SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Cataluña amanece con una nueva jornada de caos en el transporte ferroviario. La circulación en el servicio de Rodalías, que se acababa de retomar a las 6, ha vuelto a quedar suspendida media hora después y hasta nuevo aviso por una incidencia en el centro de control de Adif en la estación de Francia, en Barcelona. Estaba previsto que la red recuperara hoy paulatinamente la normalidad. Han llegado incluso a salir trenes de cercanías, pero como les hemos contado hace unos minutos aquí en Hoy por Hoy, Renfe informa de que el servicio que usan a diario cientos de miles de usuarios queda de nuevo paralizado por esta incidencia cuyo origen se investiga. Vamos con la última hora. En la estación de Sants, la principal de la red ferroviaria catalana, sigue Pol Valero. Pol, ¿cuál es la situación ahora?
Pues en Sants, buen día, la imagen ha cambiado en cuestión de minutos. Hace una hora salían trenes, los viajeros iban bajando a los andenes a buen ritmo, con las puertas abiertas, de hecho, porque hoy Rodalías era gratuita. Sin embargo, hace media hora se ha anunciado la suspensión del servicio, se han cerrado todos los accesos y ahora las personas se acumulan en el vestíbulo sin saber exactamente qué hacer. De hecho, mira, ahora han abierto las puertas otra vez, está bajando muchísima gente a los andenes. Es igual porque quedan algunos trenes en circulación que se tienen que llevar a la estación más cercana, pero aquí en Sants el caos es absoluto. Hace, te digo, 10 minutos estaban cerradas las puertas, la orden era que no salían trenes y ahora mismo en directo las están abriendo y la gente está bajando en tromba a los andenes. Ha anunciado la suspensión del servicio Antonio Carmona, como decía el portavoz de Renfe, hace pocos minutos.
Adif nos ha comunicado que una caída del centro de tráfico centralizado de estación de Francia ha sufrido una incidencia y por seguridad el sistema se tiene que parar, se suspende el servicio ferroviario de Rodalías de Cataluña derivado de esta incidencia en el centro de control de Adif.
Por megafonía avisan de la suspensión, pero las pantallas continúan anunciando trenes. Veremos en qué acaba todo este caos. Es el sexto día de crisis y también es el tercer día en que se promete la reanudación del servicio, pero no se cumple.
Vuelvo contigo en unos minutitos, Paul. Gracias.
Hasta ahora.
La suspensión de la circulación en la red de Rodalías ha cogido a muchas personas de camino, sus puestos de trabajo. Nos lo estaba narrando ahora mismo Paul Valero, el desconcierto que hay a esta hora de la mañana en la estación de Sants. Empleados que ahora es imprevisible. Aviso, van a tener que buscar rutas alternativas si es que no se normaliza la circulación de estos trenes. Una de esas estaciones donde decenas de personas estaban esperando la llegada de su tren es la estación de Girona. Ahí está Carles Couso. Carles, buen día.
Buen día, Ángels. Pues situación surrealista esta hora en la estación de Girona. Un ingrediente más para el caos del que hablabas al empezar a las 7, Ángels. Mientras Adif y Renfe están anunciando que el servicio está parado en toda Cataluña, acaba de pasar por aquí, por Girona, un tren de la línea R11 para llevarse a unos 100 usuarios que esperaban en las puertas del tren. Han subido dudando si el tren avanzaría o no y resignándose. Eduard es uno de los usuarios.
Muy indignado y muy emprenyado, porque ahora tengo que trucar a mi jefe, donarle explicaciones. Ella me
entendrá. Así que situación con poco sentido, Ángels, mientras los portavoces de Renfe nos dicen que no funciona el servicio. Nos lo contaba también Paul desde Sants. Por Girona ha pasado un tren que se ha llevado, vaya, a todos los usuarios que estaban en el andén.
Carles, volveré también contigo en un ratito. Gracias.
Un abrazo.
Pues si antes decíamos que se había cancelado de nuevo el servicio de cercanías, ahora mismo decimos que es un caos surrealista y que exactamente nadie sabe lo que está pasando en las estaciones de los trenes.
La gente está subiendo esos trenes en Girona, como nos cuenta Carles, pero no sabe
dónde
si el
les
tren
van
va a salir, dónde va a parar. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que Renfe ha dicho a las 6:30 que el servicio que se había retomado a las 6 quedaba suspendido, aunque algunos trenes, nos están contando nuestros compañeros, están saliendo y las puertas de Sants se han abierto. Los problemas en la red ferroviaria catalana, en todo caso, han provocado las críticas de Esquerra. De momento, hasta ayer, veremos hoy. Esquerra ha pedido ya la dimisión del ministro Óscar Puente.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Efectes pràctics, tant la consellera Paneque com el ministre...
El Junqueras no solo hablaba del ministro, también de la consellera catalana de Transporte, Silvia Paneque, les acusa de poner excusas frente a una evidente falta de inversión sufrida, decía, durante décadas.
El ministro de Transportes está también en el punto de mira del PP cuando se cumple una semana del accidente de Adamuz, en el que murieron 45 personas. A la espera de que las investigaciones concluyan las causas que provocaron el accidente, la principal hipótesis apunta a una fractura del carril que era nuevo y que estaba soldado a un carril antiguo.
El PP, después del debate interno sobre el tono que debía tener con el gobierno, contra el gobierno, pide la dimisión del ministro Puente. Lo hizo ayer domingo Miguel Tellado, llama a Puente portavoz de la mentira por haber dicho que el tramo del accidente se había renovado por completo.
Óscar Puente lleva mintiendo toda una semana. Ante una evidencia tan clara y palmaria, de que este gobierno nos ha mentido a todos, a las víctimas, a sus familias y al conjunto de la población española, hoy desde el Partido Popular exigimos la dimisión inmediata del ministro de Transportes, del señor Óscar Puente.
Anoche el ministro Puente tuiteó la foto que demuestra que el carril que se rompió era el nuevo. Lo había fabricado la empresa española ArcelorMittal en 2023. Se puso en la vía el año pasado. Incorporó Puente a la imagen que acredita su fabricación y dice que es un bulo decir que la vía era del año 89. En defensa del ministro salió el presidente del gobierno en el mitin que dio Pedro Sánchez en Huesca por la campaña electoral en Aragón.
Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente.
Decía Sánchez que las tragedias suceden, pero no es igual cómo responden a esas tragedias unos y cómo responden otros.
Y este gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad, dejando a un lado la confrontación estéril política que nos desvía del objetivo principal, que es responder a las víctimas y restablecer un servicio ferroviario que es admirado en todo el mundo.
Es lunes, es 26 de enero.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
El gobierno defiende la inversión en la red ferroviaria. Entre las críticas de la oposición, los datos confirman que en los últimos años han crecido las incidencias detectadas en las vías, aunque los expertos sitúan la causa en la que ha aumentado el tráfico de trenes y no en que falte mantenimiento. Las incidencias han crecido un 50% desde 2019. Las que más se producen son deformaciones de vía y roturas de carril. Es una información de Edu Hernández.
Son datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que ponen de manifiesto una clara tendencia al alza de los incidentes denominados como precursores de accidentes. En 2019 se contabilizaron un total de 478 en toda la red, mientras que en 2024 fueron 716, es un 49% más. Y es especialmente significativo lo que se produce a partir de 2022, pasando de 515 registrados a 700. Para César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, es una cuestión más de tráficos ferroviarios que de mantenimiento.
Tenemos un contexto con mucha más exposición, con mucha más complejidad por el tráfico y por las obras, pero esto no permite en ningún momento sentenciar que es por falta de mantenimiento sin un análisis adicional mucho más detallado.
Las deformaciones de la vía y las roturas de carril son los defectos más comunes si miramos el dato acumulado de esos 5 años, siendo las primeras las que más han aumentado, en este caso también un 49% más.
El accidente de Adamuz, que dejó 45 muertos, se suma al accidente de Gelida, en el que murió un maquinista y que ha derivado en una situación caótica, como les estamos contando en Rudalías, y que han puesto también en el centro de las miradas la inversión en este servicio. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. A pesar de que el uso de los cercanías es mayoritario, está más extendido en el día a día, lo cierto es que el dinero presupuestado en la infraestructura catalana no ha llegado a ejecutarse, dando prioridad a la alta velocidad.
Según un informe del AIREF, el AVE contó con una inversión 15 veces mayor a la del cercanías entre los años 1990 y 2018. Radio Barcelona, Gemma Lagrí.
Entre 2015 y 2023, el gobierno presupuestó más de 7.500 millones de euros para la infraestructura y los trenes catalanes, pero solo se llegaron a gastar 3.100, un 40%. La mayor parte era responsabilidad de Adif, la empresa pública titular de la infraestructura, que en estos 8 años solo ha ejecutado un tercio de las inversiones previstas. En total ha dejado de destinar más de 4.000 millones de euros en mantenimiento de vías, catenarias, estaciones y sistemas de seguridad, entre otros. El resto del presupuesto dependía de Renfe Operadora, que es cierto que tiene un grado de cumplimiento más alto, un 64%, que eleva la media total de la ejecución, aunque también ha dejado de invertir 480 millones prometidos en trenes. Al bajo cumplimiento de las inversiones hay que añadir que desde el Ministerio de Transportes se ha priorizado la inversión en alta velocidad. Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que entre 1990 y 2018 se ha invertido 15 veces más en alta velocidad que en cercanías, aunque los pasajeros de cercanías representan un 90% de los usuarios del tren en España.
Fuera de España, Estados Unidos vuelve a situarse en el foco informativo después de que la escalada protagonizada por la policía migratoria de Trump, que este fin de semana mató a tiros a otra persona en Minneapolis. Ocurría el sábado, la policía migratoria abría fuego contra un hombre, un enfermero de 37 años sin antecedentes penales y que se encontraba completamente inmovilizado.
Lo que argumentan los agentes del ICE es que el hombre se acercó a ellos con un arma y que se comportaba de forma violenta, aunque lo cierto es que en los vídeos que circulan en redes solamente se ve que este hombre lleva su móvil y que se ha agredido en varias ocasiones por la policía, que le disparó en hasta 10 ocasiones.
Todo esto ha provocado una nueva oleada de protestas en Minneapolis. De hecho, el gobernador estatal ha ordenado ya el despliegue de la Guardia Nacional para hacer frente al aumento de tensión provocada por este nuevo episodio de violencia injustificada.
Aunque completamente legítima para Donald Trump, que ha justificado que sus agentes hicieron lo correcto, porque decía, estaba armado a pesar de que las imágenes muestran que el hombre estaba completamente rodeado y reducido antes de que le tirotearan.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
De nuevo en España, en el municipio de Sueca, en Valencia, la Guardia Civil investiga el asesinato de un niño de 13 años mientras estaba jugando en casa de un amigo.
Un hombre de 48 años se entregó ante la Guardia Civil asegurando que había matado a un amigo de su hijo que estaba en ese momento en su casa, pero los investigadores no descartan que este hombre pueda estar realmente encubriendo a su propio hijo.
Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. El hombre está a la espera de pasar a disposición judicial y hoy está previsto que se le practique la autopsia al cadáver del niño de 13 años presuntamente asesinado por el padre de su amigo en la tarde del sábado. Tenía varios golpes y heridas de arma blanca. Al parecer, los dos niños estaban jugando a videojuegos y podrían haber discutido. El hombre se personó en las dependencias de la Guardia Civil confesando ser el autor del crimen, pero se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, entre ellas el encubrimiento de su hijo. Ayer se celebraba una concentración silenciosa. El Ayuntamiento de Sueca, un municipio de 30.000 habitantes al sur de Valencia, ha decretado 2 días de luto oficial.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Tenemos novedades en la caótica mañana en el servicio de Rodalías en Cataluña. Se había puesto en funcionamiento a primera hora, se había interrumpido por una incidencia en la Estación de França y ahora, Pol Valero, os vuelven a comunicar que vuelve a funcionar el servicio de cercanías.
Sí, de hecho estábamos explicando que de repente mucha gente ha entrado a los accesos, se ha dirigido a los andenes y ahora mismo Renfe dice que se ha solucionado la incidencia en el centro de control de Adif de la Estación de França y que progresivamente se recupera la circulación. No hay plazos para esta recuperación progresiva, habrá obviamente retrasos porque esto ha afectado toda la operativa y los trenes que se estaban encaminando hacia las estaciones para finalizar su recorrido, ahora, a esta hora, vuelven a circular.
Pues quedamos a la espera de más novedades, insisto, en una mañana muy complicada en los cercanías y sobre todo una mañana de incertidumbre para aquellos usuarios que se acercan a las estaciones y que no saben exactamente qué es lo que va a pasar en los próximos minutos. Estamos en el tramo de noticias de otras comunidades autónomas, así que a ver qué nos da tiempo de hacer con Mario Alejandro desde Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Juanjo Asensio desde Murcia. Muy buenos días.
Buenos días.
La actualidad es lo que manda, así que hoy nos quedará menos ratito, pero el suficiente para que nos contéis, por ejemplo, la investigación, Mario, del Hospital Clínico de Valladolid, que puede revolucionar el tratamiento del infarto agudo de miocardio.
Sí, es un estudio europeo, lo están compartiendo con el Hospital La Fe de Valencia y puede transformar, como decías, el tratamiento de una de las principales causas de muerte en Europa. Es un trabajo basado en el uso de balones farmacoactivos frente a los implantes de stents, que es lo que se ha hecho casi siempre hasta ahora, con el objetivo de tratar las arterias obstruidas. De esta manera, lo que no se hace es dejar una prótesis permanente en el corazón, es decir, no se deja ese stent, se hace una reparación, mejor dicho, se cura completamente la arteria. Esto lo han contado los compañeros de la Gencical. El objetivo ahora está en que se supere la fase de ensayo, de manera que a principios de 2028 se puedan conocer los primeros resultados.
Y en Murcia, un hotel ha recibido una multa de 21.000 euros por no tener elevadores para que las camareras de piso pudieran hacer las camas.
Según la sentencia, durante una inspección hace 3 años se comprobó que las empleadas tenían que doblar la espalda o ponerse de cuclillas para hacer las camas, a pesar de que la evaluación de riesgos obligaba a instalar camas regulables en altura. Bueno, con este sistema, el hotel lo que debería haber hecho es haber facilitado el levantamiento de las camas para elevar así el plano de trabajo de las camareras de piso y reducir así la posición ergonómicamente desfavorable. Bueno, pues el juez considera que se trata de una infracción grave, ya que el riesgo era permanente permanente y afectaba a todo el personal encargado de la limpieza. Por tanto, yo creo que aviso navegantes también para otros establecimientos similares, ¿no?
Exacto, hay que poner las medidas para que los trabajadores trabajen sin lesiones y sin sufrimiento. Juanjo, Mario, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone la última obra de la compañía Hay Teatro.
Si la tragedia es siempre importante, hoy es urgente, dice el dramaturgo Álvaro Tato.
La Tebas de hoy en día, la Tebas que vamos a ver sobre el escenario, podría ser perfectamente nuestra ciudad, nuestro país, nuestra Europa, que tiene tantos signos de interrogante en los tiempos que corren, o nuestro mundo, ¿no?
La compañía y teatro trae a la abadía Tebanas, una versión sintetizada de cuatro cumbres teatrales de Occidente. Edipo Rey y Antígona de Sófocles, Siete contra Tebas de Esquilo y Fenicias de Eurípides, dirigida por Yayo Cáceres.
Edipo Rey, desde luego, es, entre otras muchísimas cosas, la tragedia de la identidad y la tragedia del yo contra el nosotros y esa gran pregunta, ¿no? La gran pregunta de todo gobernante. Siete contra Tebas, la lucha fratricida, la guerra civil, como lo queréis llamar, que tanto nos tiene que decir a los espectadores contemporáneos. Y la tercera, Antígona, por supuesto, la naturaleza de la ley, ¿no?
Dice, yo nací para amar, no para odiar.
Dice Antígona,
o sea, me parece de una actualidad.
Tebanas es como una fiesta de Nochevieja que acaba mal, dicen los creadores de esta tragedia que huye del llanto.
Que con el llanto tiene más que ver con gente que no quiere llorar, que se obstina por luchar contra el destino que les ha asignado.
Un elenco joven de treintañeros interpretan, cantan y tocan instrumentos en esta obra que no les va a dejar indiferentes.
Hay que venir a verla. Quedan pocas entradas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.